Estamos una vez más en un episodio de Cinemanet. Esta vez continuamos nuestra charla sobre cine gore. Bienvenidos.
¿A poco te apantalla el séptimo arte?
Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
Frecuencia Cero, la otra radio.
www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias por hacerlo en línea, gracias por descargarnos, gracias por permitir que les acompañemos con estas charlas que tenemos sobre cine. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, nuevamente complacido, Carlos, porque vamos a tener dos magníficos invitados que nos van a hablar de un tema de gran actualidad para nuestro público.
Hace ya una semana, José Luis Ortega Torres y Ever García García nos acompañaron para platicarnos en términos muy generales lo que es el cine gore, de dónde surgió, de qué se trata. Les hemos pedido, porque así lo acordamos la semana pasada, que regresaran. Afortunadamente lo han hecho los dos sanos y salvos. Y yo quiero agradecerle a ambos. José Luis Ortega es director de www.revistacinefagia.com, donde, por cierto, también en el blog de la semana pasada y en el de esta semana tenemos el link, es investigador de la Cineteca Nacional. Y Ever García García es el encargado de Maquí Producciones.
Así es.
Y también promotor cultural de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, en Veracruz. Bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias nuevamente. Hace una semana que estuvimos aquí, ya extrañaba yo volver.
Ya extrañabas volver y extrañabas el póster.
Extrañaba el póster de Naranja Mecánica.
¿Es el que más te gustó de los que están ahí?
Realmente no. Realmente el que más me gustó es el que está de DC Comics, que aparte soy un fan de los cómics, entonces por allí ver a Batman y Robin con el Guasón y Pingüino, pues siempre está más chido, ¿no?
Es parte de las obras que están aquí colgadas en la cabina de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Saben que antes de comenzar yo tengo un pendiente con José Luis desde la semana pasada, que era justamente que nos platicara un poquito de la labor en www.revistacinefagia.com.
Muchas gracias. Desde que dijiste un pendiente yo pensé que era el micrófono que había roto.
Bueno, eso, producción bueno. Te va a mandar la cuenta.
Ah, bueno, no importa. www.revistacinefagia.com, bueno, es una revista digital que hace 3 años fundamos dos buenos amigos, Rodrigo Vidal Tamayo, Marco González Ambriz y tu servidor, donde vimos que hacía falta espacios donde la gente joven pudiera escribir, pudiera desfogar sus ideas sin ningún tipo de payola, sin ningún tipo de compromiso con distribuidoras de video, de cine, de nadie, absolutamente nadie, y hablar del cine que nos gusta ver, más allá del cine que tengamos que ver por compromiso. Y es así como Revista Cinefagia tiene espacios dedicados al cine asiático, cine gore, que hoy vamos a hablar todavía de eso, cine fantástico, videojuego mexicano, cine de terror mexicano, pero también de cine de arte, cine de cartelera, ensayos temáticos sobre cine, biografías de directores, actores, incluso obituarios, por supuesto. Vamos, está mal que yo lo diga, pero es una página que tratamos de hacerla lo más completa posible sobre cinematografía, y que a 3 años de distancia vemos que ha consolidado un buen número de visitas y que, bueno, afortunadamente ahí está. Todavía mantenerse en internet es difícil. 3 años creo que es un buen récord. Esperamos durar todavía más. Pues nada más invitar al público que los visite. www.revistacinefagia.com. Ahí nos escriben, ahí nos pueden decir lo que quieran, incluyendo mentadas de madre también. No serán las primeras.
Todo se vale.
Y pues por supuesto también comentarios, sugerencias y la retroalimentación con la gente que gusta de este tipo de cine, ¿no?
¿Cuándo se actualiza, José Luis? Perdón, Roberto.
Fíjate que estamos actualizando en promedio un texto al día. Básicamente semanalmente nosotros hacemos actualizaciones semanales y en promedio a la semana estamos metiendo 4 o 6 artículos.
Hombre, pues estupendo, porque con una visita semanal que haga el público ya tiene mucho material nuevo que conocer.
Exactamente, y como te digo, va desde el estreno de cartelera, que nos gusta, Porque como no nos pagan payola exactamente, no tenemos que escribir de lo que no nos importa.
Claro.
Y te digo, de todo en general ahí encontrarán, ¿no? Cine porno también, por supuesto. Pero fíjate que una cosa que sí nos han alabado mucho es que manejamos cine porno de una manera muy profesional. O sea, tratamos de ver que hay más allá del porno.
Pues muchas felicidades.
No, pues muchas gracias.
www.revistacinefagia.com. Ever, yo creo que el día de hoy podemos platicar sobre algunas películas, recomendaciones en particular que cada uno de ustedes quiera hacer a nuestro público sobre el cine gore. Y además, sobre todo, que se puedan conseguir, que haya la posibilidad de que la vean, porque yo sé que dentro del culto que hay hacia el cine gore, creo que parte inclusive del gusto es tratar de buscar lo difícil de encontrar.
Sí, no, me equivoco. Esa es una de las como que estrategias, ¿no? También de todos los fanáticos del cine gore, el tratar de buscar lo inconseguible prácticamente, y sobre todo en películas europeas que no están muy al alcance, de hecho hasta norteamericanas, no las encuentran siquiera subtituladas en México. Y bueno, sí me gustaría comenzar con una película, que en lo particular es una de mis favoritas, que es del aclamado director Peter Jackson, que se llama Dead Alive, que en Inglaterra la nombran como Brain Dead, y en España como Tu mamá se comió a mi perro.
Sí, ¿y aquí?
aquí
no tiene título.
No tiene título, pero la pueden conseguir como Dead Alive.
Dead Alive.
En México. Sí. Esta película es de 1992, y bueno, para mí es una de las cúspides, por ejemplo, interesantes de lo que es esta línea del cine gore. Hablando, como en el programa pasado, desde los 60s con Herschel Gordon Lewis, pasando en los 70s con Top Hopper, en los 80s con Sam Raimi, y ahora en los 90s con Peter Jackson. En este caso, en los 90s, con esta línea del gore, se trata de representar, por ejemplo, también la cuestión de los zombies, ¿no? Que también hay otro tipo de películas que son destinadas específicamente para los zombies, pero en este caso, es ultra gore puro, ¿no? La película, porque hay miles y miles y miles de litros de sangre durante todo el filme, y lo más interesante es la trama, que es tan sencilla y tan interesante y tan cómica, porque bueno, trata de un joven que se llama Lionel, el cual es hijo de mami, prácticamente su mamá, es muy exigente, y lo que trata de hacer con él es cuidarlo de todo lo que hace, no lo deja tener novia, pero él se enamora de una mexicana, para eso le invita al zoológico. Entonces está pendiente la mamá y pues los va a vigilar, ¿no? Sin que ellos se den cuenta. Para eso ellos están a punto de darse un beso, y en una jaula hay una especie de rata mono que este personaje rata mono trasciende, ¿eh?, en la historia, hasta en la película de King Kong lo podemos observar. Este personaje infecta a la mamá mordiéndola, y bueno, supone que este virus hace que se conviertan en zombies. Entonces, en ese momento que lo muerde, ellos reaccionan, voltean y ven que la mamá está herida. Entonces, obviamente, no pueden culminar su romance. Uh-huh. Y entonces, lo que hace Lionel es llevarla a su casa, cuidarla, pero ella está en proceso de transformación a zombie. Entonces, la mamá lo que hace es aprovecharse de eso para que lo cuide de todo, ¿no? Porque ella también estaba metida en una asociación de no sé qué, del cuidado y de mujeres y bla, bla. Y entonces hay una escena muy cómica en donde ella se le está despegando la piel. Y entonces Lionel no sabe qué hacer y agarra pegamento y se la pega, ¿no? Entonces, este es el chiste, por ejemplo, de esta línea que se llama Splastic, que es una de las líneas que retoma el género gore, que es con la comedia y el uso de la sangre.
Pues ahí está una excelente recomendación de parte de un experto. Vámonos ahora con la tuya después de un corte, José Luis. Pero también me quisiera que mientras fueran pensando sobre lo que nos pueden comentar justamente estos directores que empezaron con ese tipo de cine gore. Estamos hablando de Peter Jackson, de Sam Raimi, de Wes Craven, que ahora ya están haciendo otras cosas.
Y consagradísimos, además.
Exactamente, muy, muy distintas a la que hicieron originalmente. Regresamos después del corte.
No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante.
Expertos de la comunicación afirman que las alternativas de expresión radiofónica se han agotado.
Se han agotado.
¿Realmente se han agotado?
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Fin del flashback. Estamos de regreso.
Bueno, Iniciamos la segunda y última parte del programa con una fe de ratas. No de rata mono, pero sí de una errata que habría que comentar, ¿no, Ever?
Así es. Ahorita que les comentaba Dead Alive, la novia de Lionel les había comentado que era mexicana. Pues no, es española.
Es española.
Paquita.
Paquita, bueno, Paquita. Pues es que uno se siente así cercano. Pues,
sí, yo dije, no, es española.
Exactamente.
José Luis, tu recomendación. Híjole, al público de CinemaNet. Difícil la pregunta,
difícil,
¿verdad?
Dificilísima, porque te podría decir una película por año, ¿no? Ajá. Una película por década.
Que, pero de las que más capaz, te han apantallado, te han gustado.
A mí de las que más me han apantallado, que más me han gustado, es un... Pues es un clásico tototote, que es de 1982-83, que es Reanimator. Una película de Stuart Gordon, producción de Brian Yuzna, que son ahora chicuelos que se mudaron de los Estados Unidos a Barcelona, crearon Fantasy Factory y siguen haciendo todavía películas muy interesantes. Esta película está basada en Herbert West Reanimator, que es un cuento corto de Lovecraft. Uh-huh. Y a la fecha está considerada como una de las mejores adaptaciones que se han hecho de la obra de Lovecraft, que como bien sabemos sus mundos literarios son muy difíciles de plasmar visualmente. Entonces, esta película nos narra la historia de Herbert West, un estudiante de medicina que está obsesionado con encontrar el suero de la vida, un suero que perpetúe la vida. Y lo que hace, o sea, después de muchos, una serie de problemas en Europa, es que se muda a Arkham, que es justamente este pueblo mítico que ha creado Lovecraft para situar su universo.
Y que referencian en los cómics de Batman, ¿no?
Exactamente, el asilo Arkham, exactamente. Entonces, él llega a la Universidad de Miskatonic, que es también como de los nombres propios de Lovecraft, y allí conoce a Dan Cain, que es uno de los estudiantes, es el niño bueno de la Facultad de Medicina. Por casualidades les toca vivir juntos, y Dan Cain se da cuenta de los experimentos retorcidos de Herbert West para crear este suero. Y por N circunstancias de la película, que no los voy a comentar, logran conseguir este suero. Por supuesto, ya Herbert ha inmiscuido a Cain. Y juntos comienzan a experimentar este suero en cadáveres. Y los cadáveres comienzan a reanimarse. Entonces, toda la película es un batidillo de zombies verdaderamente magnífico. Pero con unas actuaciones de primerísimo nivel. Porque la película respeta los tópicos serios de Lovecraft. En ningún momento hace mofa ni escarnio de los zombies. Ni es una película de splastic, como comentábamos hace rato, de este género cómico. Sino que la película es sombría, te llena de amargura. Porque hay un momento en que Dan Cain, que está enamoradísimo de su novia, obviamente, la pierde, intenta revivirla, con unos resultados verdaderamente funestos. Entonces, una película amarga, amargosa, con unas escenas verdaderamente impresionantes, sobre todo el clímax de la película, que es en una morgue. Entonces, imagínense que hay todavía hasta intestinos revitalizados, moviéndose solos, ¿no? Y es una película que marca una época, junto con El Despertar del Diablo, porque justamente las dos películas, ya recordé, las dos películas son de 1982, y esas dos películas se convierten en los años 80 en el estandarte de este nuevo cine gore independiente, realizado por jóvenes creadores, jóvenes directores de cine, que crecieron viendo cine gore, que crecieron admirando a George Romero, a Herschel Gordon Lewis y a John Waters, que propiamente no es de cine gore, pero que sí tiene un cine muy, muy psicotrónico, y que se han nutrido sus paladares de tan exquisitos platillos de moronga, y ahora lo llevan ellos a la pantalla, ahora quieren hacer lo que les gustaría ver, y marcan a toda una generación. Y por supuesto son directores, tanto Stuart Gordon como Sam Raimi, que han continuado su carrera dentro del género y aún más allá, haciendo películas verdaderamente muy interesantes.
Ahora, yo nada más quisiera que hicieras una pequeña aclaración sobre el título original de la película El Despertar del Diablo, porque desafortunadamente aquí en México nos cambian los títulos de las películas. Digo, claro. estuvo el remake de Hills Have Eyes.
Así es.
Y le pusieron El Despertar del Diablo, ¿no?
Y eso además fue, haciendo así como paréntesis, fue una estupidez. Porque
de muy mal gusto.
La primera película de Alexander Aja, que es el director de Hills Have Eyes, le pusieron El Despertar del Miedo. Y a la segunda película le pusieron El Despertar del Diablo.
Como si fuera una...
Sí, y a la tercera le van a poner El Despertar de no sé quién.
Sí, de las ánimas, ¿no? Sí. Y algo así pasó con el director de Kids. Digo, es otro género completamente diferente, pero su segunda película le pusieron aquí en México Kids 2.
Ajá, ¿no? Que es Another Dream Paradise.
Con James Woods. Ajá.
Exactamente.
Pero bueno, es ahí dentro su costal.
Entonces,
el título original...
El título original de esta película de 1982 es Evil Dead.
Evil Dead.
Ahora, nos han hablado de dos clásicos, dos películas... que son favoritas de ustedes. ¿Qué nos pueden decir de los directores más representativos? Algunos ya están mencionados. Y también yo quisiera que no se nos quedara ahí en el tintero la referencia que parece que es muy importante del cine gore alemán, así como hablaron anteriormente muy de bien. Lo que ha sido el cine gore japonés.
Ok.
Sí, no, el cine gore, el ultra gore alemán, se llama ultra gore alemán este cine porque hace referencia al ultra romanticismo alemán. La literatura ultrarromántica de Goethe, de Novalis, por ejemplo, todos estos directores, de Hofner, por ejemplo, son obras literarias decadentes, negras, apesadumbradas, de un romanticismo exacerbado que en muchas de estas obras lleva a puntos verdaderamente esquizofrénicos, esquizoides. Y esto es lo que retoma el cine ultragor alemán, justamente llegar a esos extremos ultrarrománticos pero ultrasangrientos. Y hay dos generaciones de ultragor alemán muy diferenciadas entre sí. La primera viene encabezada por un joven que se llama Georg Burtgereit, buen alemán, que en 1985... dirige Hot Love, un cortometraje verdaderamente abigarrado de amor. La historia, rápidamente, la historia es un tipo completamente enamorado de su novia, que la novia lo engaña. Él se mata, se suicida de la manera más estúpida. La mujer hace vida con su novio, con el que lo había engañado, se embaraza. Y cuando tiene al bebé, del vientre sale todo tipo de excrescencias cubriendo al bebé. Y de en medio de esas excrescencias sale el espíritu del novio engañado.
Wow.
Y mata a todos.
Cobra venganza.
¡Tan, tan! Pero es amor exacerbado. Ah. Y entonces de allí surge también Necromantic, de este mismo director, que es la punta de lanza de todo este nuevo cine ultragor alemán.
Los días.
No.
Por ejemplo, ahorita que mencionas Necromantic, es una historia, como de su nombre lo dice, romántica, entre dos personas que, una que trabaja en una especie de anfiteatro, bueno, donde llegan todos los restos de los atropellados, de los choques, y entonces él, en una de esas se le ocurre llevar uno de los cuerpos a su casa, porque su novia también es necrófila, y entonces ellos quieren tener sexo con este cuerpo, lo llevan, hacen innumerables de cosas con el mismo cuerpo. Para eso la novia se enoja porque ya está en descomposición el cuerpo y dice, no, pues ahora dónde vamos a conseguir otro cuerpo y que no sé qué, bla, bla, se va, él se pone muy triste, termina suicidándose y la secuela es interesantísima porque donde él lo entierran llega otra necrófila que lo desentierra para la segunda película y que luego resulta embarazada de otro muerto, entre otras cosas. Curiosamente el ultragore alemán también tiene otras líneas muy interesantes además de obscuras. Por ejemplo, en otros directores, tal es el caso de Andreas Schnass, que son tres películas de muy bajo presupuesto, pero muy interesantes, que son Violent Sheet, que son las que dirige, y por otro lado tenemos a Olaf Hittenbach, que nos tiene dos películas, que es The Burning Moon y Premutus, uh-huh. El Ángel Caído, ¿no?
Sí, y él ya dirigió en Estados Unidos una película también que se llama Legión, muy
así
interesante.
Es. Y de hecho se rumora que se va a hacer una producción con estos tres directores para hacer una especie de compilado, ¿no?
Babylon Barcelona.
Así se llama el proyecto. Y mencionando, por ejemplo, también estos directores, todos ellos inician con este tipo de gusto, por ejemplo, por los cómics. a todos les encanta Godzilla, sí. Tal que es el caso de George Bugeray. De hecho, hizo un libro sobre Godzilla.
Y un cortometraje.
Y un cortometraje, exactamente. De hecho, tiene una serie que se llama Horror Heaven, uh-huh. En donde tiene varios cortos, donde habla sobre Frankenstein, horror,
La momia
también.
Capitán Berlín, que es
Capitán Berlín. Que él crea. Es curiosísimo porque tiene una máscara de Spider-Man y un traje rarísimo de superhéroe. Uh-huh. Y trata de salvar al mundo. También otro donde pelea una parodia de lo que es Godzilla con otro robot, ¿no? Sí. Donde también pelean y la chica caníbal, que es otro de los cortos. Muy, muy interesantes. Y curiosamente todos estos directores crecen con este tipo de películas en medio de también de una sociedad un poco difícil. A la difícil, por ejemplo, distribución del cine independiente, pero que ellos se arriesgan con sus compañeros y amigos para realizarlas.
Y de hecho también de esta generación, una segunda generación del ultraguard alemán es Christoph Schlingensief, que es el director de German Chainsaw Massacre, que es la versión alemana de la masacre de Texas. Ajá. Que es interesantísima porque hace una referencia clarísima a la división, es anterior a la caída, a la división de las dos Alemanias. Ajá. Y el personaje es justamente de una chica que cruza la frontera, cruza el muro, y del otro lado de la Alemania se va a encontrar con caníbales, con una familia pues, de rednecks, todos estúpidos, que es como esa analogía que se está haciendo entre las dos Alemanias, la parte oriental, la parte occidental. Sí, la federal y la democrática, ¿no? Con unas clarísimas diferencias entre un estilo de vida y otro.
Pues ahí está, Roberto, no sé si quedó medianamente solucionada tu pregunta.
Pues nada más faltó que respondieran en términos de sus directores favoritos rápidamente. En general.
Bueno, en general, de mis preferidos tenemos a los clásicos que son George Romero, Peter Jackson y Sam Raimi. Ellos tres. Y ya por el lado del alemán, por ejemplo, me gusta mucho Olaf Hittenbach.
No, digamos que yo me quedo con Herschel Gordon Lewis. La obra de Herschel Gordon Lewis, el padrino del cine gore, es fundamental. Y aparte es muy interesante. Muy, muy interesante toda su filmografía.
Quisiera hacer un comentario rapidísimo ahora que dices de Herschel Gordon Lewis. Hay otro director que se llama José Mujica Marín, que es interesantísimo. Él es brasileño, que uh-huh. tiene unas películas que es de Cedo Catziao, que lo traducen como José del Ataúd, que es un personaje muy curioso que se dedica al negocio fúnebre y que muchos dicen que es el antecedente principal de Freddy Krueger por las uñas que se deja tan largas que le medían 20 centímetros, y todas sus películas también tienen este tipo de temáticas del mórbido acercamiento a la muerte, a la convalecencia y este tipo de cosas, pero en el Brasil, por ejemplo, de los primeros años del siglo XX.
Sí, no, exactamente, sí, José Mojica Marín es uh-huh. imprescindible para comprender los antecedentes del cine gore, porque él comienza a filmar en 1960.
Así es.
Su primera película, que es A Medianoche te llevarás a tu alma, es de 1960.
Sí.
Pues han sido muchísimas referencias las que nos han comentado. Yo creo que sería muy útil para los que nos han escuchado que nos apoyaran ustedes con algún pequeño texto que podamos incluir en la página con las referencias que han dado, porque a veces el nombre del director escuchado no es fácil de identificar cuando uno lo quiera buscar por escrito.
Y aunque suenen muy extraños los nombres, desgraciadamente, aquí en México pocos está editado. Hay verdaderamente el 1% yo creo que está editado aquí en México. Uh-huh. Pero son muy fáciles de conseguir vía internet. Okay. Realmente no son tan caras traerlas uh-huh. por vía internet. Y incluso salen más baratas porque algunas de estas tiendas de discos
los venden a precios estratosféricos.
Venden a precios verdaderamente... Sí. Infames, verdaderamente gores.
De hecho, es gore. Puedo poner un ejemplo.
Sí, ¿no?
La masacre de Texas me costó baratísima, me costó $8. Ajá. Y aquí estaba en $600.
Wow. Salve, no,
la misma versión.
Entonces, todo lo que ya tendremos oportunidad de escribir y de lo que han escuchado acá es de muy, muy, verdaderamente muy fácil acceso para el público.
Pues agradecerles, Carlos, todavía quedarían tal vez algunos elementos temáticos, pero desgraciadamente el tiempo abruma y pues estamos muy contentos. Yo creo que podemos seguir próximamente
platicando en alguna otra ocasión. Gracias. Yo quiero agradecerle a José Luis Ortega Torres.
Absolutamente.
Y quiero recomendarles que visiten www.revistacinefagia.com y a Ever García García.
Muchísimas gracias.
Pues continuamos con Cinemanet. Nos escuchamos la próxima semana en esta versión de podcast. Recuerden que el próximo jueves a las 10 de la noche, Cinemanet en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio, mismo podcast que se publica el día viernes. Gracias y hasta la próxima.
Los créditos ya están corriendo. ¿Sigues en estado de shock? CinemaNet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. CinemaNet. Solo en Frecuencia Cero.
Frecuencia Cero. La otra radio.